Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a esta, la casa de Dios, para escuchar su palabra. Nuestro pastor Carlos tuvo compromiso en la ciudad de Santiago, por lo cual hoy estaré oficiando el servicio de la mañana y el de la tarde. Aprovecho de recordar que hoy día el servicio de la tarde a las 7:30. Cambiamos el horario, ya, a las 7:20. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema o nuestra serie de temas acerca del Sermón del Monte. Por lo cual los invito a que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. En esta serie del Sermón del Monte, en estos temas del Sermón del Monte que hemos comenzado y esperamos estar ya hasta quizás fines de noviembre, el título de hoy lo llamaremos El llanto que produce consolación y gozo. El llanto que produce consolación y gozo. Entonces vamos a Mateo 5, vamos a leer los dos primeros versículos y el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, voy a leer versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque hoy podemos recibirla. Te doy gracias, Señor, porque también tu Espíritu Santo está con nosotros para que podamos entender, para que podamos doblar nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y que tú puedas llegar a nuestra alma, Señor, que es lo más importante. Gracias, Padre, por esta mañana, porque podemos bendecirte y alabarte. Te pido también, Señor, que tú puedas hablar a través de este tu siervo, Señor, para que nada interrumpa tu mensaje, para que nada distraiga tu mensaje, Señor. En tu santo nombre, amén. Bueno, el texto de hoy podríamos decir que es un poco complejo, porque alguien en el mundo que vivimos, en el mundo que nos toca vivir, esta afirmación lo consideraría quizás como algo ridículo, como extremadamente ridículo, el decir, dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo puede ser dichoso alguien que llora? ¿Cómo puede ser feliz alguien que llora? Ya que la traducción más literal de la palabra bienaventuranza es dichoso o feliz. Entonces, ¿cómo alguien puede estar feliz si llora? Entonces, hoy, a través de este estudio, espero que podamos ir, como siempre digo, desenredando esta madeja y viendo algunos puntos que nos van a llegar a entender qué es lo que realmente Jesús está enseñando acá, para evitar cualquier distorsión en respecto a esta enseñanza. Cuando Jesús dice, bienaventurados o dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, lo primero que debemos entender es que el mundo vive en una manía obsesiva por el placer, por el dinero y por todas esas cosas. Es increíble la cantidad de recursos que se invierten hoy en día en distraer a la gente. El cine, el mall, a donde tú vayas hay alguien que te está tratando de distraer. La cantidad de recursos incluso que hoy día la juventud gasta en lo que es la alimentación. Y no estoy hablando de una alimentación de necesidad, sino de darse gustos. De salir a comer donde allá está el mejor sushi, allá está el mejor eso. Y aparece, de repente, han aparecido comidas exóticas este último tiempo en Chile. Cosa que para nosotros los más antiguos era algo impensado. ¿Te fijas? Hay una cantidad de recursos, hay una cantidad de marketing, hay una cantidad, un despliegue, por decirlo así, de talento del mundo, por querer distraer a las personas, por querer darle un rato de felicidad, por querer darle una satisfacción, aunque parezca, y aunque sea corta, aunque sea pequeña, y después esa le trae tristeza. Hermano, la mayoría de las felicidades, las distracciones, los placeres del mundo son tan pequeños, son tan cortos, pero la tristeza es tan larga. Sin embargo, Jesús, acá en el Sermón del Monte, y como lo hemos estado diciendo los domingos anteriores, cuando vio a la multitud, dice, subió a un monte, pero él habló a sus discípulos, dice, y vinieron a él sus discípulos. Entonces este sermón del monte es para nosotros que somos también discípulos de Jesús. No es solo para los discípulos de aquella época, no es solo para sus 12 apóstoles, eran grandes multitudes. Dice que por ahí cerca una vez alimentó a 5.000 personas. Esa era la cantidad de gente que aproximadamente seguía a Jesús. Entonces, nosotros hoy en día estamos nuevamente frente a algo que tiene un significado enteramente espiritual. Cuando hablamos de llorar, hablamos de un lloro también espiritual. Así como el domingo anterior estábamos hablando de que bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Porque decíamos, ellos serán, de ellos es el reino de los cielos. No estábamos hablando de pobres materiales, hablamos de pobres en espíritu. Y hablamos la necesidad de ser pobre en el sentido de que primero te tienes que rendir. El apóstol Pedro lo dice más adelante, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera a tiempo. Entonces ese pobre en espíritu es del que habla acá Jesús. Y ahora nos está hablando del que llora. Hermanos, para ser exaltado por Dios, para ser levantado por Dios, primero tienes que caer. Tienes que caer de rodillas. Si no caes de rodillas, no vas a ser exaltado por Dios. Pero Jesús no está hablando, como les dije antes acá, del dolor que puede producir la muerte de algún ser querido o alguna enfermedad, porque esto no es un masoquismo, no es un tema de ese tipo. Lo que evidentemente Él está hablando de un lloro que viene del alma, de un lloro que viene del corazón. Y Él dice que hay bendiciones para los que lloran cuando se arrepienten. Siempre vamos a llegar al mismo punto, que es el arrepentimiento, y hoy día lo vamos a ver también. Ya que aquellos que lloran porque fueron sorprendidos en su pecado, a lo mejor alguien llora porque lo encontraron robando en su trabajo y va a perder su trabajo, a lo mejor alguien está llorando porque lo encontraron en algún acto ilícito o inmoral, ese llanto no tiene recompensa de parte de Dios, tiene castigo, a menos que haya arrepentimiento. Lo que está hablando acá, que bienaventurado el que llora cuando ve su condición ante Dios. Porque hermanos, Dios a través de su Hijo Jesucristo, cuando vino al mundo, habló, y muchas veces habló en forma muy dura, pero nunca dejó de lado el amor que lo motivó de venir a este mundo que puede salvar a los pecadores. Esa fue la gran motivación, fue el propósito por qué Dios vino, salvar a los pecadores, y como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces esa motivación que trajo a Jesús no nos debe apartar cuando a veces escuchemos palabras duras de parte de Jesús, ya sea tanto a sus discípulos, ya sea tanto a los fariseos o cualquier otro. Por eso hoy podemos decir como proposición para hoy, cada persona que llora ante la realidad y la convicción de su pecado será consolada por Dios. Será consolado por Dios. ¿Por qué tenemos que llorar para ser felices? La pregunta. Bueno, hoy veremos varias razones que nos dicen la necesidad de llorar antes de ser exaltados por Dios. Antes que Dios nos levante, debemos llorar. Antes que Dios nos levante, debemos arrodillarnos. Antes que Dios nos exalte, debemos llorar. Vamos a ver tres puntos hoy. Lo primero será la convicción antes de la conversión. ¿Qué significa esto? Que primero debe haber un convencimiento. Debe ser, este convencimiento debe ser necesario y debe preceder a la conversión. Entonces usted mira, ¿un convencimiento de qué? Un convencimiento de que no somos nada. Como decía mi hermano en la oración, no nos alcanza ni para el día, espiritualmente hablando. Porque si me levanto, al poco rato ya mi mente divaga, mis pensamientos se pueden ir a cualquier lado, mis pasos me llevarán a cualquier parte. Entonces, lo primero que debemos hablar es del convencimiento o la convicción que debe ser necesariamente antes de la bendición de Dios, antes de lo que hemos llamado hoy día gozosos los que lloran, dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hermano, el problema de hoy, siguiendo con el tema del mundo, es que queremos las gratificaciones inmediatas, ahora y ya. Nadie quiere pasar por procesos, nadie quiere el dolor, nadie entiende que hay un costo. Antiguamente se enseñaba de que cuando tú quieres algo, cuando tú quieres obtener un beneficio, debe haber un costo, debe haber una inversión. El propio Jesús enseñó con sus parábolas, dijo, el agricultor va, prepara la tierra, tiene un costo de tiempo, de dinero, tira la semilla, como le dicen en el campo, aporca, ¿cierto? Si tiene que podar, poda, y después ve el fruto. Pero hoy día no, el mundo nos está enseñando ahora ya. ¿Quieres ser feliz? Sé feliz ahora ya. Segundos, minutos, hermanos, un minuto de placer puede acabar toda tu vida. Todo esfuerzo que no es sostenido se pierde, como decía un pensador del siglo XIX. Eso es muy importante. La gente hoy día quiere el gozo sin el convencimiento del pecado. Y lamentablemente esto también entra a la iglesia y llega a los predicadores y llega muchas veces a los pastores y predica un evangelio suave. No sea que se ofendan. Hermano, la doctrina del pecado existe en la Biblia. No sea que se ofendan. Lo único que les voy a decir hoy es que Dios los ama y que Dios los quiere salvar. Dios no te quiere salvar porque eres bueno, porque eres buen ciudadano, porque eres buena persona o porque pagas impuestos. Dios quiere otra cosa de ti. Dios quiere que dobles tus rodillas. Dios quiere que haya una convicción de pecado, que es el único requisito esencial para la verdadera conversión. De lo contrario, alguien por ahí te regaló un caramelo y tú lo tomaste. Porque si no hay una convicción, no hay un arrepentimiento, créeme que fue así. Y debes volver a Dios, volverte a Dios y llorar ante Dios, porque vas a ser feliz, porque Dios te va a levantar. Hermano, cuando estamos frente a Dios, cuando estamos frente a su santidad, cuando contemplamos su hermosura en la oración, en la meditación, y hacemos una introspección pequeña, aunque sea de la vida que llevamos, de la vida que tenemos, de nuestra incapacidad, de nuestra desesperanza ante la magnificencia de Dios, no tenemos otra opción que caer de rodillas ante Dios y llorar nuestro pecado. No tenemos otra opción. No hay más opción que esa. El verdadero discípulo de Dios va a ser tocado de esa manera. No tiene otra salida, no hay otro canal que doblar sus rodillas ante Dios. Hermano, cuando descubro lo que soy espiritualmente, lloro. Vamos a ver más adelante lo que pasó con algunos de sus discípulos. También lloraron, el propio Jesús lloró. Pero cada uno de nosotros debe hacer vivas estas palabras también en su corazón. Algunos por ahí dicen, algunos hombres sabios, que es bueno dedicar algunos momentos del día, algunos minutos, al terminar ya el día, y meditar y decir, ¿qué he hecho hoy? ¿Cómo me comporté hoy? ¿Sigo siendo el mismo tipo de antes, celoso, egoísta, mal genio? ¿Me he comportado así? ¿Sigo siendo aquel tipo que se crió en esa cultura, no sé, machista, prepotente, macanuda? ¿O estoy siendo un siervo de Dios? ¿Estoy siendo doblegado por Dios? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he pensado hoy? Es bueno que nosotros también hagamos este ejercicio, ojalá todos los días, antes de acostarnos. ¿Se recuerdan que Pablo le dice a los filipenses que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Lo que está diciendo ahí no es otra cosa que antes de acostarte, ve a Dios en oración y dile, Señor, gracias en primer lugar por este día. Si considero cuántos empezaron el día y hoy día ya no están con nosotros. Lo primero. Y después también hacer un pequeño análisis de nuestra vida. Pero hermanos, el verdadero discípulo siempre va a estar con pesar en su corazón al saber que no es capaz de llegar a la norma que Dios pide. Como habíamos dicho antes, este es el sermón del monte, hermanos. No es una norma de conducta para alcanzar salvación, ya que nadie es salvo por obra. El pastor Carlos lo ha dicho a ustedes la mañana montones de veces, la tarde repetimos lo mismo. Nadie va a ser salvo por obra. Si fuera por nuestras obras, estamos todos condenados. Si fuera por mi conducta, si fuera por mis capacidades, mis talentos, mi espiritualidad, mi santidad. No es por eso. Este sermón del monte está acá como el resultado, el producto de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Por eso es que les leí los dos primeros versículos, porque él dice: y vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba. ¿A quién? A sus discípulos, a nosotros. Entonces este sermón del monte para los hijos de Dios, que entiendan que solo a través de la gracia y a través del poder de su Espíritu Santo podemos recién llegar a llorar al ver la grandeza y la santidad de Dios. Los profetas de la antigüedad caían de rodillas, decían que no podían ver la gloria de Dios porque morían, eran consumidos. Cuando Moisés baja del monte y dice que en su espalda se veía como un rayo, que era como la santidad de Dios, todos se tapaban, nadie quería ver eso por ver la magnificencia y la grandeza de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros, como les dije antes, es necesario que también seamos honestos en esto. Y cuando termina el día, digamos: ¿por qué tengo esos pensamientos hostiles? Como les dije, de celos, de envidia, a lo mejor con mi colega, con mi pariente, no sé. ¿Qué trabajo está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? ¿Cómo está trabajando? Si no solo pensemos que son pecados, esos grandes pecados que destruyen familia, no. También esas cosas chicas que a veces dejamos pasar. Ese comentario malintencionado, esa palabra inapropiada, eso que dejamos deslizar muchas veces. Seamos bendición. Para un hijo de Dios que sinceramente quiere hacer la voluntad de Dios, siempre, hermanos, va a estar o va a llorar por su pecado. Como les dije antes, no tiene sentido llorar o arrepentirte o tener remordimiento por cosas o consecuencias de tu pecado, porque eso no trae bendición, a menos que haya un arrepentimiento sincero. El mundo hoy, como les dije, nos acarrea, y a la juventud peor, cada día más. Por eso debemos orar siempre por nuestros jóvenes, por nuestros hijos. La juventud está bombardeada por Satanás. La televisión, que esto, que lo otro. Ya parece que nada tiene límite. Antiguamente, cuando éramos pequeños, éramos felices porque un día íbamos a la playa. Yo vivía en el sur, y cuando podíamos ir al lago, para que se haga una distancia, quedaba aproximadamente 140, 130 kilómetros del lago. Pero era toda una bendición y una travesía llegar al lago, porque ni los caminos estaban pavimentados, digamos. Entonces, era una cosa tan hermosa. Hoy día la gente no se satisface con nada. Quiere más, más y más. Y busca placer, y busca alegría, y busca llegar, llenar ese espacio interior. Pero solamente van a ser felices y dichosos los que lloran. Veamos Hebreos, vamos a ver algunos pasajes. He hablado mucho y yo sé que a todos ustedes les gusta ver los pasajes. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Aquí en Hebreos capítulo 11 hay una galería, que es la galería de los héroes de la fe. Y de todos los héroes de la fe, voy a tomar a uno que me gusta mucho. Porque su actitud, él tomó una resolución, él tomó una decisión en su vida. Hermanos, igual como Daniel dijo: yo propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Y fue una decisión la que él tomó. La Biblia nos dice que aquí en Hebreos capítulo 11, voy a leer el versículo 24, de este gran siervo de Dios. ¿Por qué digo gran siervo de Dios? Porque el propio Señor, para los que anotan, Josué capítulo 1, cuando Josué sucede a Moisés, Dios mismo escribe ahí, en Josué, en el capítulo 1, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Moisés fue el más grande de todos los líderes de la antigüedad. Hasta el día de hoy Israel lo recuerda como el gran líder del pueblo de Israel, a Moisés. Sin embargo, a los ojos de Dios era un siervo. Mi siervo Moisés ha muerto. Y fíjate lo que dice acá en Hebreos 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande siendo un hombre, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés prefirió ser llamado hijo de Dios que los placeres del mundo. ¿Se imagina lo que es ser hijo de la hija de Faraón? No sé, hoy día, ¿con qué lo podemos comparar? Con ser el hijo de la hija del presidente, no sé, de China, de Estados Unidos, de un jeque árabe. Los placeres, él prefirió el vituperio de Cristo, él prefirió a Cristo. Hermano, los placeres del mundo no te van a llenar nunca. Porque eso es algo, los que saben, los que han estudiado economía, marketing, ahí saben eso, que se llama el hedonismo, ¿cierto? Que el hedonismo es un modelo de pensamiento griego en el cual se basa el modelo económico, en el cual se basa el mercantilismo, que te dice que mientras más, mejor. Entonces te dan una cosa, después otra, y no termina nunca. El que busca ser feliz en el mundo nunca va a ser feliz, porque nunca vas a llegar a satisfacer tus deseos interiores. Y eso ya es muy antiguo, porque es de antes del primer siglo. Entonces Moisés prefirió el vituperio de Cristo que ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hay muchos ejemplos más. Veamos Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8, hermanos, nos habla de la parábola del sembrador. Jesús enseña una parábola y dice que el sembrador salió a sembrar y dice que la semilla es la palabra de Dios. Que nosotros, que cada uno de ustedes seguramente en su trabajo, en su familia, frecuentemente está conversando la palabra de Dios. Y dice que hubo una semilla, en Lucas 8, 14, dice, la que cayó entre espinos. Estos, se refiere a las personas, son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Que no sea así con nosotros, hermano. Que escuchamos la palabra, pero los placeres de la vida no nos hacen llevar fruto. ¡Fa! Crece entre espinos. Ahora cuando hablamos, volviendo a nuestro pasaje de Mateo, cuando hablamos acerca de llorar, acerca de la dicha del lloro, de la dicha del llanto, porque vamos a ser consolados, como segundo punto debemos diferenciar claramente lo que es la tristeza del mundo que lo que es la tristeza que puede generarse en el Hijo de Dios. Distinguir entre ambas tristezas es súper importante. La tristeza según Dios es una y tiene un resultado, la tristeza del mundo tiene otro resultado y es de otra manera. Por eso les digo, les repito, no piensen que porque alguien sintió remordimiento, porque fue sorprendido robando. ¿No han visto cuando muestro la televisión, cuando los policías toman a un delincuente y llora y se arrepiente después que hace todas las maldades? Esa tristeza no produce gozo. Esa tristeza no produce consolación. Es un mero remordimiento, porque si no lo pillan, sigue feliz y contento. El problema es que lo sorprendieron y por eso está triste, porque a lo mejor pasó vergüenza. Vamos a 2 Corintios, capítulo 7. Voy a ir lento a buscar porque siempre me dicen que voy muy rápido. Entonces, como seguramente en la mañana el pastor Carlos va más lento, vamos a ir lento. 2 Corintios capítulo 7. Vamos a leer el versículo 9 hasta el 10. 2 Corintios 7, 9 dice así. Ahora me gozo. Mira lo que dice el apóstol. Por favor, aquí harto cuidado. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Mire, fueron contristados, ¿cierto? ¿Qué es ser contristado? Fueron entristecidos, ¿cierto? Como que se fueron entristecidos. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, el apóstol no se goza porque se contristaron solamente, sino que porque se contristaron para arrepentimiento. Entonces, esa tristeza generó en ellos un arrepentimiento. Y al generar un arrepentimiento, porque habéis sido contristados, dice, sigo leyendo, según Dios, porque Dios te contristó, Dios provocó esa tristeza en tu alma que generó en ti, te llevó a un arrepentimiento. Dice, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, para que no te pierdas, Dios generó esa tristeza. Hermanos, antes, así como la soberbia precede a la caída, el arrepentimiento y este contristar precede a la exaltación de Dios. Y mira cómo sigue el versículo 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios, ¿qué hace? Produce arrepentimiento para salvación. La tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación. Estamos entendiendo más la bienaventuranza ahora, ¿cierto? La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Después coma, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Lo vamos a ver también de qué manera esta tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza del mundo no te lleva al arrepentimiento. Te puede llevar a un remordimiento de conciencia, pero ni eso es suficiente, porque el propio apóstol dice después que hay algunos que cauterizaron la conciencia. Entonces así no les pasa nada, se bloquearon, cauterizaron. Y como cauterizaron la conciencia, ni siquiera tienen conciencia de pecado. Ni siquiera sienten que lo que está haciendo es incorrecto, porque ya cauterizaron la conciencia. Bueno, hermano, el pueblo fue rebelde desde la antigüedad. Si nosotros seguimos analizando, seguimos viendo para atrás en el Antiguo Testamento, el pueblo ya fue rebelde. Y este arrepentimiento que habla acá, 2 Corintios, donde dice que ese arrepentimiento del mundo no produce bendición, es lo mismo que pasa cuando una persona, después de haber tomado toda su vida, de haber sido un alcohólico, un borracho, tiene problemas de hígado, tiene problemas de enfermedades, o se está muriendo producto de su pecado y se arrepiente, pero ese arrepentimiento no trae consolación. O como el fumador empedernido que llora porque ya se le viene el cáncer, tampoco trae consolación. Muchos se dan cuenta porque están fracasando en su vida matrimonial, pero si no te vas a Dios, no hay arrepentimiento. No va a haber consolación. Créanme que es así. Como decían por ahí, Satanás es muy hábil. En un segundo te quita lo que construiste toda una vida. Porque él quiere verte derrotado. Y cuando... Permiso, me voy a sacar esto, me dio calor. Cuando Jesús enseña que Satanás no vino sino a matar, a destruir y a robar, es verdad, creámosle a Dios, creámosle a Jesucristo cuando Él dice eso. No nos dejemos engañar, hay voladores de luces, el mundo te ataca, hermano. Yo entiendo, y por eso los que somos mayorcitos, oremos por los más jóvenes. Nuestros jóvenes están siendo atacados de una forma terrible, terrible, donde la televisión, los héroes de la televisión, cuando de repente hacen esos programas que muestran porque no, disculpen, no hay forma de decirlo, una tropa de vagos encerrados en un galpón, que toman, que bailan, que tienen sexo, y ese es el modelo que le muestran a la juventud. Y muchos jóvenes quieren ser como ellos, muchas señoritas quieren ser como la niña que está ahí. Hermano, eso no. Veamos lo que pasó. Como les dije antes, tomemos esta 2 Corintios que leímos recién, con la tristeza del mundo, y veamos lo que pasó, con un ejemplo súper triste que está en Mateo, vamos a Mateo más adelante, Mateo 27. Mateo capítulo 27. Todos los aquí presentes, asumo, sabemos la historia de Judas, ¿cierto? Judas fue uno de los que siguió a Jesús, pero Judas nunca se arrepintió. Judas siguió siendo el mismo soberbio, el mismo orgulloso, el que seguía creyendo más en sus capacidades intelectuales que en el arrepentimiento. Lo que pasa acá, hermano, y después lo quiero que lo comparemos con lo que pasó con Pedro, pero veamos primero qué pasó con Judas. En el capítulo 27 de Mateo, cuando Jesús es entregado ante Pilato, ahí en el versículo 3, dice que se juntaron los sacerdotes y los ancianos de Israel, en este caso de los judíos. En el versículo 3 dice así, todos conocen la historia de Judas, ¿no? Dice: entonces Judas, el que le había entregado a Jesús, viendo que era condenado, ¿qué dice? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fue a los ancianos, los sacerdotes, y dijo: ahí está la plata que me dieron. Eso está pasando. Versículo 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, Judas se la tiró la plata, dije, salió y fue. ¿Y qué pasó? Se ahorcó. Hacemos la escena de nuevo, como con los jóvenes, cuando siempre le contamos la introducción primero y después para que entiendan. Va Judas, ¿cierto? Dice: no es correcto lo que hizo. Están matando a un inocente. Yo no quería que lo mataran. No sé qué quería, no sé qué pensaba. Ahí está la plata. No, le dicen los. La devuelve, la tira. Va, enojado, toma una decisión. Se ahorca. Ese es el arrepentimiento del mundo, hermano. Ese es el remordimiento del mundo. Te lleva a eso. ¿Cuántos hay de los que se suicidan producto de su pecado? Montones. Al verse acorralados, al verse enfrentados, toman decisiones de este tipo. Judas tomó una decisión incorrecta en varios sentidos, en muchos sentidos, pero quiero analizar una sola esta mañana, para que no nos confundamos. Cuando decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, es una declaración que está ahí también en nuestros principios, que dice el propio Jesús. Es la verdad, es lo que le enseñamos a nuestros jóvenes y es lo que tenemos que predicar siempre. ¿Qué pasó con Judas? Judas fue a donde los sacerdotes, a donde los ancianos, los cuales no pueden darte perdón, los cuales no pueden hacer nada por ti, para tu salvación estoy hablando. Ellos no te salvan, la religión no te salva, el asistir a la iglesia no te salva. Si no tomas tú, si no haces tú en tu mente ese quiebre, ese contristarte de corazón, ese compungirte de corazón, si tú no lo haces, hermano, créanme, lo digo, no, entre paréntesis, como dice el apóstol, a manera de concesión, no está en la escritura, porque estoy seguro que si Judas, en lugar de ir a los ancianos y a los sacerdotes, hubiese ido donde Cristo y se arrodilla y le pide perdón, Dios, Jesús lo perdona. No me cabe ninguna duda. Si él se arrepiente ante el Señor lo perdona y no termina así. Pero él no tuvo el coraje, no tuvo la capacidad de ir ante el Señor y doblar sus rodillas. Porque para doblar tus rodillas ante Dios y reconocer tu pecado tienes que tener coraje también. Tienes que tener valor de decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero Judas no lo tuvo. Prefirió siempre la periferia, buscó siempre el atajo, anduvo siempre por el costado. Y fue donde gente que no podía hacer nada por él. Fue la persona equivocada. Como dice después el apóstol Pedro, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando predica ya en el libro de Hechos. Por eso ninguno de nosotros, como dice el propio apóstol, va a padecer como homicida o como ladrón o como malhechor. Porque nosotros vamos a ser consolados. Porque fuimos a arrepentirnos. Fuimos al único que nos da arrepentimiento. Jesús no promete en ninguna parte de las Escrituras consolación para los que lloran por la tristeza del mundo. No lo hace. Ya leímos 2 Corintios. No hay consolación para los que lloran por lo que pasa en el mundo. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para salvación. Esa es la tristeza. Dice, porque la tristeza, repito, no es necesario que vayan, 2 Corintios decía, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, no. Cuando comenzamos hoy, y muchos de ustedes dirán, o quizás decir, ¿cómo tomamos esto? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Me siguen ahora? ¿Cuáles son los bienaventurados? Los que lloran para arrepentimiento, los que lloran según Dios. El llorar, hermano, no es una bendición en sí misma. El llorar no es una bendición en sí, pero si este llanto lleva al arrepentimiento, a la obediencia, evidente que trae bendición para tu vida. Cambia tu vida, cambia tu familia, cambian tus propósitos, cambia tu entorno. Hasta tus amistades van a cambiar. Hay otro ejemplo también en la antigüedad que me gustaría que veamos, que está en el Salmo 51. Vamos al Salmo 51, vamos a ver el ejemplo de David. En el Salmo 51, David está en una oración ante Dios. No lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 3 del 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso está diciéndole Dios a David. Como dice nuestro hermano Sergio, pongo yo mi nombre ahí en lugar de David, ¿cierto? Yo en lugar de David, porque yo reconozco mis rebeliones. Después, versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ese es un corazón sincero, humillado. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había perdido el gozo de ser un hijo de Dios. Había perdido el gozo de su salvación, producto del pecado. Dice, vuélveme el gozo de eso. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Por eso cuando hablamos de llorar, hablamos de un corazón contrito, de un corazón humillado. Hermano, la mujer pecadora que dice el relato, que se acerca a Jesús por atrás y con sus lágrimas limpia los pies de Jesús y los seca con sus cabellos, no era mejor que nosotros. No era mejor que nosotros. Pero ella se humilló de esa manera. Dice que se arrodilló ante el Señor y fue por atrás. Era tal su vergüenza, era al ver la gloria de Dios. Jesús dijo, el que a mí me ha visto al Padre. El que vio a Jesús vio la gloria de Dios. Y esa mujer humillada. Nosotros debemos entender esto, debemos entenderlo de tal manera que no podemos ir a ninguna otra parte, que no hay otro lugar al que podamos ir. No existe otro lugar, hermanos. No envidiemos, como dice el proverbio, a los que vemos que prosperan según el mundo. No los envidiemos. No seamos como esas personas. Incluso les quiero decir algo, ¿sí? Para que no crean que Dios lo único que quiere de nosotros es llanto. Sí quiere llanto cuando vamos ante Él, pero en Eclesiastés dice, escribe Salomón, en la vida Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. ¿Ya? Nosotros podemos gozarnos. Vamos a tener un paseo el día 17 y nos vamos a gozar. Nos vamos a reír, vamos a cantar, los niños van a entrar a las piscinas. ¿Cierto? Vamos a gozarnos. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. No quiero que este mensaje se interprete que los cristianos debemos pasar todo el tiempo llorando. Está focalizado al momento de tu convicción de pecado, de tu conversión, de esa doctrina que hoy día la iglesia no se cuenta. Hoy día la gente le dicen: tú eres un campeón, tú eres un poderoso, tú eres tan aquí, tú eres tan hermoso, mira todo lo que Dios te ha dado. Si lo único que te falta es pasar al altar aquí adelante y decir que y levanta tu mano. Es un caramelo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Dejo el paréntesis para no crear alguna distorsión en el mensaje. Pero así como vimos delante recién la tristeza de Judas que lo llevó a condenación, veamos lo que pasó con Pedro, por favor. Vamos a Pedro, vamos a Mateo 26. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero igual quisiera leer por el contexto un poco más del pasaje, así que voy a tomarlo del versículo 69, vamos a leer hasta el 75. Jesús, ustedes se recuerdan, le dijo a Pedro que lo iba a negar, pero él también oraba para que su fe no decaiga, dijo. Bueno, el 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí se estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. ¿Y sabes lo que pasa? Dice: y enseguida cantó el gallo. Qué cosa más triste. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese llanto es muy distinto al llanto de Judas. Él lloró amargamente. Dicen algunos historiadores, los que estudian el griego y la palabra, que era como algo de la hiel, cuando algo así de amargura que se le venía. Pedro lloró con amargura porque recordó las palabras de Jesús y se dio cuenta que había negado a su Señor, a su Adonai, a su Elohim. Él lo había negado y lloró amargamente. Hermano, ¿cuántas veces nosotros negamos a Dios con nuestra actitud? ¿Cuántas veces negamos a Dios con nuestra conducta, con nuestra forma de ser? Y ahí es cuando el cristiano debe de nuevo llorar. Y así parece que fuera nuestra vida. Lloramos, nos gozamos. Porque el verdadero cristiano, cada vez que comete un pecado, va a llorar y va a ir a Jesús arrepentido. No va a ir a los sacerdotes, no va a ir a los escribas, no va a ir a los fariseos, ni a los expertos de la ley. No va a ir a un teólogo. Va a ir a Jesús mismo. Entonces tenemos a Pedro, que es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Por qué es un ejemplo? Porque a pesar de haber caído, supo levantarse, porque supo ir al único que le podía dar perdón, Jesucristo. Hermanos, es imposible arrepentirse si no hay tristeza por los pecados. Es necesario sentir tristeza, no solo vergüenza, no solo remordimiento, por favor. Porque eso puede ser, como le he repetido todo este rato, producto solamente de que te descubrieron. Y nada más. El verdadero arrepentimiento acarrea un cambio de actitud. Cuando una persona está arrepentida, cambia su forma de ser, cambia su vida. El arrepentimiento es ir, girar de aquí y darte vuelta en 180 grados y seguir, ibas para allá caminando y te vuelves hacia Dios. Ese es arrepentimiento, es cambiar de actitud. Hermanos, tenemos muchos ejemplos también de Jesús. Jesús lloró en el sepulcro. Se recuerdan de Lázaro, Marta y María, los amigos de Jesús, ¿cierto? Dice que Jesús estaba en otra ciudad. Les voy a contar el relato porque es muy largo todo. Todas las historias son muy largas. Entonces dice que llegó un mensajero de María y Marta donde estaba Jesús y le dice: Señor, Lázaro, al que tú amas, está muy enfermo, enfermo de muerte. Jesús le dice: deja. Esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Juan capítulo 11, para los que anotan, es para la gloria de Dios. Va el mensajero y le cuenta a María Marta. Llega Jesús y todos llorando, todos muy tristes por la muerte de Lázaro. Y Jesús, dice el relato, que lloró también. Jesús lloró después también por Jerusalén. Dice que Jesús lloró con Jerusalén cuando vio a Jerusalén, lloró. ¿Pero por qué lloró Jesús? Jesús no lloró porque Lázaro había muerto. Él dijo: yo voy y lo voy a resucitar. Jesús sabía que lo iba a resucitar, sabía que esa enfermedad era para la gloria de Dios. Él era Dios mismo viviendo con nosotros. Jesús no estaba llorando porque Lázaro murió. Jesús estaba llorando al ver la incredulidad de los otros, al ver la incredulidad de los demás, al ver la incredulidad de sus discípulos. Igual como Jesús lloró por Jerusalén, porque vio y sabía que Jerusalén, que la gente del pueblo de Jerusalén no se arrepentía. Por eso llora Jesús, por su condición, por su corazón duro. Y eso es lo que a nosotros también nos debe llorar, hacer llorar cuando vemos a un sobrino, a un tío, a un hijo, a un pariente, a un abuelo que endurece su corazón y que no entiende. Nosotros deberíamos llorar ante Dios también, porque no siempre vamos a llorar por nosotros solamente. También hay personas que necesitan a Dios. Toda persona necesita a Dios. Y eso debería provocar una tristeza en nosotros también, al ver la dureza de su corazón. Como le provocó a Jesús la tristeza de la gente de Jerusalén. Como le provocó a Jesús la tristeza del entorno de Lázaro. Jesús no lloró porque Lázaro murió, porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que lo iba a ir a resucitar. Él lo dice en el relato, después leanlo con calma en su casa. Jesús llora al ver esos corazones duros, esos corazones soberbios que no se arrepienten. Y es lo que nos debe llevar a nosotros cada día en oración, con súplica, con llanto, por aquellos que aún no se arrepienten. El que verdaderamente llora por su estado y por su condición, ese alcanzará consolación. Los otros no alcanzarán consolación, no van a tener consolación. Pablo después escribe a los romanos y les dice: cuando un cristiano ve su condición irremediablemente pecaminosa, que en sus propios medios no puede hacer nada y que busca al Salvador y que encuentra a Jesucristo como el único Salvador, ¿saben lo que dice Pablo en Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Eso dice Pablo, el propio apóstol Pablo. ¿Qué queda para nosotros? Él dice, pero más adelante el propio apóstol dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y esa es nuestra salida, esa es nuestra válvula de escape. El pesar más hondo nos va a conducir al gozo más grande cuando hay arrepentimiento. El pesar más hondo nos va a llevar al gozo más grande. Y Pablo sigue ahí en el capítulo 8 de Romanos, después pasa al 7, después pasa al 8, dice que hasta ahora, dice, gemimos y la naturaleza entera gime, dice. ¿Por qué? Porque el pecado sigue en el mundo, hasta esperar ese glorioso día en que nuestros cuerpos serán transformados. Dice, en la actualidad, dice que en la actualidad nosotros estamos gemiendo, que la naturaleza gime y prosigue. Pero hay una gloria venidera en la cual seremos transformados y podemos ver a Cristo cara a cara. Vamos a ver a Cristo cara a cara. Eso va pasando con nosotros. Esa es la evolución del cristiano. Como siempre les digo, cuando, cuando Juan escribe en su primera carta de Juan que somos semejantes a Cristo, y alguien dice, pero ¿cómo yo voy a ser semejante a Cristo? Y te encuentro razón, hermano, porque tampoco yo me miro y digo, no soy semejante a Cristo. Pero lo que está diciendo el apóstol es que Cristo es el gran roble que da sombra en verano, que cobija en invierno. Nosotros somos pequeños roblecitos, pero somos un roble también. ¿Me siguen? Y algún día seremos transformados en nuestros cuerpos y llegaremos a ser como Cristo. Pero somos de la misma estructura genética cuando fuimos salvados, cuando el Espíritu Santo vino a morar a ti, el día que te creíste. Dice el apóstol que entró a morar a ti es Dios mismo, Cristo y el Espíritu Santo. Entonces ahí cambió nuestro ADN y somos ese roble pequeño, ese árbol pequeño. Quizás nos da mucha sombra, quizás nos cobija mucho, pero algún día seremos como ese gran roble, como ese gran árbol. Continúa Romanos capítulo 28 y dice, capítulo 8, ya en los últimos versículos el apóstol dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que son llamados, porque a los que llamó, a los que predestinó, antes los llamó, los escogió. Entonces después él mismo dice: y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí empezamos a sentir y a entender este gozo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Termina el apóstol. Ni angustia, ni depresión, ni nada, ni ángeles. Nada te va a separar del amor de Dios. Porque a los que escogió, los predestinó, los santificó y los glorificó. Así termina el capítulo 8 de Romanos. Nada nos va a separar del amor de Dios, hermano. Ese es el gozo. Estamos llegando al gozo del cristiano. Nada nos va a separar del amor de Dios. Algún día viviremos junto a Él. Algún día nuestros cuerpos serán transformados, porque todavía es materia corruptible. Por eso este sermón del monte, como le dije antes, es para los discípulos. No es una regla a seguir para los inconversos si alcanzan salvación. No hay ninguna regla que puedan seguir. No hay ninguna regla que dé salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso decimos que nadie puede vivir de la manera que nos dice el sermón del monte, si no es por la gracia salvadora de Dios y por la obra de Cristo en la cruz y por el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si no están esos tres elementos, no podemos, nunca vamos a poder. Felices pues los que lloran por sus pecados y a quienes Dios los perdona, dice el salmista, serán consolados. En Hechos capítulo 2, ¿quieren ver Hechos? Ya, yo sé que les gusta ver todos los pasajes. Hay muchos que no les he mostrado, pero se los he dicho, así que van a tener que anotar. O vienen al servicio de la tarde. Y así, ¿no? Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, dice que Pedro predicó, y saben, el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas. Pero ¿qué fue lo que predicó Pedro que hizo que 3.000 personas se convirtieran y se bautizaran? ¿Qué dice el versículo? Vamos al versículo 37. 37 dice eso. Los que escuchaban, dice, los que oían. Y al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué es compungirse? Llorar, entristecerse. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro en el versículo 38 les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, arrepiéntanse y creen. Si estás compungido de corazón, arrepiéntete y cree. No vayas donde los hombres que se dicen sabios. No vayas a otros. Solamente en Cristo hay salvación. Hermanos, yo sé que por ahí, como les dije, andan muchos predicadores diciendo muchas cosas. Nosotros tomamos una línea que es hablar la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo habla de pecado. La doctrina del pecado está acá. Habla de arrepentimiento. Habla que debemos de llorar antes de recibir la consolación. Habla que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como dice la propia palabra también, dice el profeta Isaías, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán con gozo a Sion. Esa es la esperanza para nosotros. Los que sembraron con lágrimas, dice el salmista, con regocijo segarán, irán andando y cantando y llevando las gavillas. Eso dice el Salmo 126. Esos son. Jesucristo, hermano, es el camino. Apocalipsis incluso termina, ya el último libro de la Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima de nosotros. Ya no habrá más llanto ni más dolor. Eso es lo que tenemos, eso es lo que nos viene. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Versículos que los aprendemos desde niños, los chicos en la escuela dominical. Para terminar, quiero ver un último pasaje que los hermanos que vienen en la tarde me lo han escuchado muchas veces y siempre lo digo, me gusta mucho, pero aprovecho de contarlo acá también, que está en Lucas, Mateo, Marco, Lucas, un poquito más adelante ahí en Lucas. En Lucas capítulo 11 el Señor enseña una parábola, bueno, enseña varias parábolas ahí. La parábola del amigo persistente, la parábola de un padre, enseña muchas parábolas. Lucas 11, vamos a ver el versículo 11 de 18 al 20, espérate un poquito. La parábola del hijo perdido. No está en Lucas 11. ¿Ah? Está en Lucas 15. Ya, les dije mal. Bueno, ahí en Lucas 15 el Señor está hablando de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. En aquella época una oveja tenía un valor económico. Una moneda tenía un valor financiero, pero un hijo tiene un valor incalculable, que no podemos medir. Por eso es que el Señor fue subiendo, digamos, en intensidad, el valor del perdón. Y ahí en Lucas 15, versículo 18, y con esto terminamos, dice así, el hijo perdido, no pródigo, no me gusta la palabra pródigo, le digo perdido yo, el hijo perdido, que estaba perdido, que andaba perdido, que ya había malgastado todo, que ya no tenía nada y que estaba comiendo algarroba con los cerdos. En el versículo 18 dice, entra en sí y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, dice que el padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, eso es lo más hermoso del Evangelio, que todo hijo perdido que se arrepiente, que entra en sí, que entra en cordura y dice pecado contra el cielo y contra ti, dice que el Padre va a estar con los brazos abiertos esperándolo. No lo va a recriminar, no lo va a juzgar, lo va a esperar con los brazos abiertos. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra también que ha sido expuesta hoy. Y como siempre, Señor, llamamos al arrepentimiento. Si en esta mañana, en este templo, Señor, o las personas que quizás nos estuvieron viendo a través de la señal, o que nos verán mañana, otro día, no sé cuándo, Señor, hay alguno de tus hijos, Señor, que está perdido, que tenga el valor, la convicción y la capacidad de levantarse, ir a la casa del Padre y confesar su pecado. Señor, te pido porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía y sabemos que hoy, Señor, como siempre, Señor, va a impactar a aquel que tú has destinado que sea impactado. Aquella persona, Señor, por la cual quizás por muchos años han dado perdido, han dado vagando y terminó comiendo algarroba con los cerdos, Señor. te pido por él porque doble su rodilla. Y si tú sientes que lo que se ha dicho hoy día es para ti, como que es casi individual, Señor, el mensaje, créeme que es así, porque Dios lo ha hecho así, porque es el Espíritu Santo que ha tocado tu corazón. Y por eso lo único que te pido, que te arrepientas. Como dice el apóstol Pablo, te ruego por las misericordias de Dios que te arrepientas. Que hagas una sencilla oración y diciéndole, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que vino al mundo a morir. Y perdona todos mis pecados. Gracias, Señor, porque si alguien esta mañana ha tomado conciencia de su pecado, de que ha pecado contra ti, tú lo has perdonado, Señor. Gracias te damos por aquellas ovejas perdidas que vagan todavía sin pastor, como dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú los renueves y que tú los llenes de tu bendición, porque todos los que lloran, Señor, recibirán consolación. En el nombre de Jesús, nuestro Señor.